mandaron un mensaje, tanto Miguel como José, desde el penal de acá de Viedma. Estamos hablando de José Paredes y de Miguel Mancilla, integrantes de la cooperativa Primero de Mayo, que se encuentran alojados aquí en el penal provincial número 1, trasladados desde Bariloche y acusados de haber sido los instigadores u organizadores de los saqueos del 20 de diciembre. Vamos a dialogar con Miguel Mancilla, a quien lo tenemos en línea. Miguel, ¿qué tal? Buen día. Américo Cañublaf te saluda acá de Radio Encuentro. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, acá estamos.
Bueno, contanos primero cómo están allí. Sabemos que hay reclamos por parte de algunos familiares. Tuvieron la visita del secretario de Derechos Humanos hace algunos días atrás. Contanos cuál es su situación de detención aquí en Viedma.
Bueno, nos encontramos detenidos acá en el penal de Viedma, en la zona que es de Buzones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nuestra condición desde un principio creemos que es la que siempre tienen todos los compañeros presos, ¿no? Que la forma de vida dentro de un calabozo no es la más humana precisamente, ¿no? Y bueno,
sí.
Tratamos de ir reclamando ese tipo de cosas. Da la casualidad de que cuando empezamos a llegar nosotros empiezan a venir un montón de funcionarios, digámoslo así, vino Derechos Humanos, después vino la organización independiente del Comité contra la Represión y la Tortura, cosas así que por las denuncias que hemos hecho tal vez, ¿no? Pero también que nosotros siempre hacemos hincapié en que no solamente por cambiar nuestra calidad de vida, sino que es para que las cosas sigan funcionando bien dentro de los penales, que las personas que están detenidas somos todos seres humanos y merecemos un trato de esa manera, no todo lo contrario. A veces hay personas que trabajan dentro del servicio penitenciario que realmente hacen su trabajo de una forma que no es la más conveniente si se pretende reinsertar a una persona después en la sociedad, ¿no?
Claro, claro que sí. Miguel, ustedes están en Buzón porque lo solicitaron ustedes, hicieron un acuerdo ahí con la gente de la penitenciaría, ¿cómo fue?
Sí, cuando llegamos al penal al otro día, se nos llevó a hablar con acá con el jefe de área interna, Crespo. Uh-huh. Y bueno, se nos leyó un comunicado que tenía de parte del ministro de Seguridad, ¿puede ser?
Bermejo.
Sí, donde se decía que se cuidaba nuestra integridad física, que no podíamos tener contacto con el resto de la población de la carcelaria, así que, bueno, lo firmamos porque en realidad tampoco nosotros queremos estar mucho tiempo acá, nos consideramos presos políticos y es realmente por una decisión política de un juez, servil a los intereses de la política. Hablamos del señor Calcaño, que es siempre fue funcional al poder político de turno, ¿sí? Actuando fuera de la justicia, ¿no? Porque en realidad la justicia tiene que ser pareja para todos. Nosotros hoy se nos tiene injustamente encarcelados en un lugar donde yo estoy, más de 1000 kilómetros de mi familia. Yo hace más o menos de lo que estoy acá, que no veo a mis hijos. Mi compañera también fue encerrada en la cárcel de Roca. Tenemos bebés chiquitos que, bueno, que fue un daño psicológico para todos ellos, ¿no? Un juez que no se preocupa, digamos, por los derechos de los niños, que es algo muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora tanto a tu compañera como a las otras dos mujeres le han dado la prisión domiciliaria. Me imagino que eso fue un alivio, una buena noticia para ustedes.
Sí, sí, ayer por suerte ya pueden estar en su casa, ahora están con nuestros hijos, así que eso es re importante, imagínate, para los niños.
Sí, me imagino.
Una alegría enorme, después de tanto tiempo sin vernos, nunca nos habíamos separado, somos una familia de trabajadores, de organizaciones sociales, lo que más queremos es eso, la unidad de la familia y un futuro para nuestros hijos, así que imagínate lo que fue para nosotros esto, ¿viste? Hecho con toda intención, ¿no? Uh-huh. Desde ya, un juez como Ricardo Calcaño, que hace ese tipo de cosas tan crueles con los niños, tiene una intención, más allá de todo, ¿no? Ejemplificar o hacer algo, pero bueno, también nosotros como hemos visto la participación, la reacción del pueblo, de las otras organizaciones sociales, de movimientos sociales, que no queremos esto, que no queremos que se empiece a reprimir la protesta social, porque realmente la solución pasa por empezar a dar respuestas, ¿sí? No más existencialismo ni clientelismo político, sino respuestas, para que la gente no tenga que estar más pasar por acá, que le den una posibilidad, es lo que estamos pidiendo. Así que Luchamos en la calle y luchamos en la cárcel contra este tipo de cosas, ¿no? De injusticia, que es encerrar a la lucha social, tratar de criminalizarla.
Uh-huh. ¿Cuántos hijos tenés, Miguel?
Tengo 6 hijos.
¿6? Ajá, y, sí. ¿Y son chiquitos?
Sí, tengo... Mis hijos más grandes tienen 12 años y la más chiquita tiene 2. Uh-huh. Así que, bueno, es bastante duro vivir en Bariloche. Nuestra realidad es la realidad de cualquier vecino de trabajo, ¿no? De obreros, de nuestra clase social. En Bariloche, donde hay una postal, que es la postal del Centro Cívico, de la Mitre, de la burguesía, y la otra postal, que es un contraste totalmente distinto, que es los barrios del Alto, ¿no? Que ahí se vive mucha discriminación, mucha pobreza, ¿sí? Mm. Y es lamentable porque es una ciudad que es mostrada mundialmente, ¿no?
Sí.
Bueno, realmente se tendría que preocupar el Estado en ver si hay un problema social, de solucionarlo y no de reprimir, ¿no? A la gente que está peleando por su derecho.
Claro. Allá en Bariloche, ¿en qué barrio vivís, Miguel?
Nosotros estamos ocupando tierras dentro de un barrio que más o menos es una ocupación que se está llevando adelante, que está más o menos a 5 kilómetros del Hotel Chao Chao. Ahí escondido ahí hay un barrio de trabajadores, ¿sí? Es una ocupación y se está llevando adelante. Después nosotros somos el Movimiento Social Primero de Mayo, nos organizamos y nos movilizamos con vecinos de todos los barrios de Bariloche. Hay vecinos de barrio 2 de Abril, sí. Nahuel Huez, Quillar, Malvinas, todos los barrios que realmente están pasando una necesidad muy urgente, que es la necesidad de trabajo.
Sí, 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 sí. Nos imaginamos que es así. Contanos, sí. cómo surgió la cooperativa esta, Primero de Mayo.
La cooperativa Primero de Mayo es algo que viene desde ya hace muchos años. No, como cooperativa Primero de Mayo somos hace 2 años, pero anteriormente éramos el MTD de Bariloche y hace más de 10 años que estamos movilizándonos y luchando por la misma razón. Hacer un movimiento independiente, sí, hemos hablado con muchos funcionarios, con ministros, con intendentes que han ido pasando a lo largo de este tiempo, ¿no? Mm. Siempre con el mismo reclamo. Nosotros no pretendemos que si se va a empezar a implementar un cambio, que pase por lo social, que se le dé importancia a lo que es el movimiento social, ¿sí? Porque en realidad trabajamos con la gente que es la base de todo esto, ¿sí?
Claro.
Donde están las necesidades, ¿verdad? Donde hay mucha discriminación, donde no hay reinserción por parte del Estado, así que nosotros tenemos propuestas para ellos, se las estamos planteando, proyectos de trabajo, y bueno, siempre hacen oídos sordos, ¿no? Y es ahí donde chocamos tal vez, porque creemos que sin pertenecer a su partido, como movimiento independiente, también tenemos la posibilidad de organizarnos, y lo que se está haciendo es clientelismo político, porque en definitiva termina favoreciéndose 2 o 3 personajes del ámbito político, y la gente que en realidad lo necesita siempre termina sin nada, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué tipo de tareas han desarrollado ahí en Bariloche? Tenemos entendido que han trabajado incluso conjuntamente, sí, 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 con la provincia, con Nación en, sí, obras de construcción, ¿no es cierto?
Sí, con Nación no. Con Nación no, no hemos logrado ni siquiera llevar adelante un proyecto porque, bueno, pues te digo, por la negativa esta de parte de los funcionarios. Nos hemos reunido con el ministro Payarés, que es el ministro de Desarrollo Social,
sí,
al cual le hemos presentado la posibilidad de un proyecto textil que para nosotros es bastante importante para ver si se empieza con una nueva industria de trabajo en Bariloche, porque el turismo no alcanza para todos en Bariloche, nosotros no vivimos del turismo, por eso es que estamos en esa situación, ¿no?
¿Y la industria textil de qué sería? ¿El confeccionar ropa?
Realmente, confeccionar ropa de trabajo, ¿sí? Nosotros, es la idea nuestra para ser proveedores del Estado, ¿sí? Con la ropa que ellos tengan que comprar, que lo hacen, lo compran a las fábricas o en otros lados, la idea es que se construya la ropa, que se fabrique acá en Río Negro, digamos.
Sí, 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 entiendo.
Así que, bueno, es una idea que tenemos como movimiento social, ¿viste? Aparte de los proyectos que tenemos, de poder realizar, de autoabastecer nuestra necesidad de alimento, que es algo básico en Bariloche, que está muy fuera del alcance de las personas de los barrios, ¿entendés? Vivir en Bariloche hoy por hoy, una canasta de comida por mes, 5.000 pesos, 5.500, es imposible, ¿entendés?
Sí.
Las mujeres que trabajan dentro del movimiento con 3, 4 niños y lo único que se puede ganar son 1.000 pesos, que es lo que nosotros nos veníamos repartiendo por el trabajo que hacíamos para la municipalidad, que era veredas.
Sí.
Es un convenio que logramos después de 4 meses de lucha, un piquete en el centro cívico, pudimos lograr una contratación que nos llevó a realizar ese trabajo, ¿no? Mm. Y que hoy todavía tenemos un convenio que está inconcluso, ¿sí? Está porque está firmado todo por el intendente, pero nosotros acá, los compañeros allá, y hay un convenio en el medio, que es un convenio de trabajo, que es lo que veníamos haciendo nosotros, que está parado, ¿sí? Uh-huh. Así que imagínense que es bastante difícil para poder vivir con una madre sola, con hijos, con 900 o 1000 pesos mensuales. Es imposible, ¿sí? Es por esa razón que nosotros creamos un trabajo o una posibilidad de generar nuestras propias cosas, ¿no? Nuestro propio trabajo, nuestros propios alimentos, nuestra propia ropa.
Claro. Así que, ¿cuántas personas integran esta cooperativa?
Nosotros trabajamos con 90, 100 familias de los barrios, uh-huh. que más o menos se van intercambiando, siempre hay compañeros nuevos, otros que se van, y así estamos, ¿sí? Dentro del cual, bueno, más de 50 mujeres, más de 50 son mujeres.
Ah, mira.
¿Sí? Hay como 60 compañeras con niños, y bueno, es bastante difícil por razón, para que ellas pudieran trabajar, pudimos llevar adelante el proyecto de guardería, ¿sí?
Uh-huh.
Que bueno, hoy tampoco está funcionando por las razones políticas, ¿no?
Sí.
Para nosotros es muy importante porque...
¿En qué consistía ese social, proyecto de guarderías?
La guardería se implementó a raíz de que las compañeras iban al lugar de trabajo con sus niños, ¿no? Había muchos carros de bebés sobre la vereda, nosotros trabajamos sobre la vía pública, ¿sí?
Claro, haciendo veredas.
Sí, haciendo veredas. Así que para nosotros era muy importante la protección de los niños, ¿sí? Así que con las mismas compañeras en una asamblea decidimos llevar adelante una guardería, conseguir algunas donaciones, algunos comercios, empezar a sostenerlo, ¿no? Y con la posibilidad de poder construir nuestro propio espacio después, ¿no? Porque ahora estamos funcionando en un lugar prestado que es un salón de una junta vecinal. No es un lugar de lo más conveniente para tener niños, pero podemos tener allá a veces 15, 20 niños que son hijos de compañeras que están realizando la tarea de trabajo. Así que para nosotros es muy importante, ¿no? Empezar como un movimiento también a generar nuestros espacios, que es lo que necesitamos.
Uh-huh. Contanos, Miguel, ¿qué fue lo que pasó el 20 de diciembre?
El 20 de diciembre, como nosotros solemos hacer, siempre lo hicimos como movimiento social, nos dirigimos al supermercado Chango Más a buscar una respuesta de pedir la mercadería, ¿sí? Como lo habíamos hecho y lo hicimos en el otro supermercado anónimo, supermercado Carrefour, Polche, que ellos pues, colaboraron sin ningún problema, uh-huh. siempre lo hacen. Ante la negativa de esta empresa, como es Chango Más, una multinacional, que se encuentra instalada en el medio de los barrios del Alto, uh-huh. Decidimos a dirigirnos al lugar e implementar la acción que siempre lo solemos hacer, que es ante la respuesta negativa, no dejar entrar que entren clientes al negocio, ¿no? Instalándonos en la entrada de acceso.
Uh-huh.
Sentándonos, quedándonos ahí instalados. Ese fue el motivo por el cual nos hicimos presente ahí. Pedimos hablar con el gerente, el comisario que se encontraba en ese momento, Tellería, nos informó que era imposible porque el gerente se negaba a salir.
Uh-huh.
Y a los 10 minutos más o menos ya nosotros fuimos 20 compañeros, ¿sí? Con esa intención, estábamos dando una nota por medio y como a los 10 minutos ya habían como 1000 personas, así que nosotros no fuimos con esa intención, simplemente fuimos a eso, se enteraron, el aparato político se enteró que estábamos con ese propósito de ir y lo que está pasando ahora, que se está cerrando en Bariloche, la institución del intendente, todo eso, es algo que venía de larga data, en ocasiones con Payalés, él mismo nos refirió a que tendría que haber un lineamiento político, pero nosotros no somos consecuentes a eso, ¿no? Nosotros no nos interesa trabajar para un partido político, sino que trabajar para nuestra clase social, ¿sí?
Claro.
Más allá de una propuesta de... él nos dijo claramente que si había un lineamiento político venía más rápido el proyecto, venía más rápido el trabajo. Nosotros realmente los lineamientos políticos no nos interesa, sino que se empieza a trabajar, que se empieza a usar los fondos que están para que la gente pueda trabajar, ¿sí?
Uh-huh.
Decidimos seguir reclamándolo de la forma que lo hacemos nosotros, sin trabajar para ellos y respondiendo solo a nuestra clase social, a nuestro pueblo.
Uh-huh.
Así que todo lo que está pasando hoy, que se escucha en las noticias, que se hicieron el intendente, era el propósito del 20 de diciembre, lo que pasó, impulsado por intereses políticos.
Uh-huh. ¿Querés decir que el resto de la gente que fue ese día, el 20 de diciembre.
Nosotros somos 90 personas, fuimos 20 ese día, imagínate.
Sí, sí, sí.
No podemos, los compañeros no puede ser toda la gente que hubo, es así. Es una, lo que nos están haciendo es una acusación absurda, impulsada por, obviamente, por el gobernador, por el, no sé por quién, pero estamos acá presos, cuando ellos saben muy bien quiénes son los responsables de lo que pasó.
¿Y vos considerás que
lejos de todo eso, nosotros también nos parece muy importante recalcar que se ha instalado desde los medios, ¿no? De los medios de Bariloche, imaginá, los medios nacionales, medios fascistas, por decirlo así, una idea de los saqueos que para mí es totalmente contrario. Nosotros vivimos en los barrios, vimos cómo fue. Miles de personas pudieron comer por los saqueos. Se llevaron plasma, por supuesto. Pero no toda la gente se llevó plasma, esos plasmas, la foto que muestran siempre, es eso nomás, de los plasmas. Pero el resto de la gente le llevó comida para su casa, amigo, y pudo comer, por eso, pudo tener Navidad y Año Nuevo comida por los saqueos. O sea, en Bariloche hay un problema social, ¿sí? Que se deja de lado con esto, que se va de fondo del tema real de la cuestión, que es el tema social de la desocupación, es necesario. Entonces nos hacen ver una realidad que no es, que la gente está robando plasma, es mentira. Miles de personas llevaron comida a sus casas por los saqueos. Entonces algo está pasando, ¿sí? En una sociedad como la de Bariloche, que es bastante fascista, la sociedad burguesa, y nosotros que estamos arriba en los barrios, padecemos, ¿no?, las consecuencias de estas. Así que yo creo que es importante que los funcionarios se pongan a pensar si en realidad sirve una pelea política Bariloche, una pelea institucional, o en realidad se puede empezar a dar soluciones concretas y se empieza a trabajar en realidad en el caso social, ¿no?
Sí, claro, no perder el eje que es la situación social que hoy está atravesando ahí San Carlos de Bariloche y que, bueno, fue este escenario que se generó y que fue aprovechado, ¿no? Evidentemente.
Sí, por supuesto, ahí siempre pasa eso, pero realmente el punto es que la gente no tenía comida. Claro. ¿Sí? No habían cajas, escúchame, 500 cajas para Bariloche de navideñas. Donde hay barrios donde hay más de 40.000 personas en las poblaciones de los barrios y el 80% está desocupada. ¿Entendés? Cosas así que no tienen sentido, una propuesta de esa del Estado, ¿sí? Un Estado que da 35 millones para seguridad y da 500 cajas para que se repartan en Año Nuevo y Navidad, me parece que estamos errando la cuestión de fondo, ¿sí? Está trabajando para un Estado policial y no un Estado social que le dé verdadera importancia a la clase trabajadora que hoy está metida en la miseria, digámoslo así, en Bariloche.
¿Qué trabaja aquellos que pueden tener trabajo ahí en los barrios de
Bariloche? El que puede trabajar, trabaja en la construcción, amigo. Es así, y el resto trabaja en los hoteles, pero el hotel es 2 meses de trabajo para la temporada y después quedan dando vuelta la gente ahí, trabajando en la construcción, en lo que encuentran, ¿entendés? Y la mayoría de la gente trabaja en la obra, digámoslo así, en las empresas. Nosotros lo que planteamos es que las empresas han ido enriqueciendo a lo largo de los años con el trabajo de obra pública en Bariloche. Es necesario empezar a entregar el trabajo a los movimientos sociales, a las cooperativas, para que de esa manera se pueda ampliar el cupo de trabajo, porque las empresas lo hacen como un poco personal, explotando a la gente, y terminan llevándose el rédito de la ganancia, cuando se puede repartir más el dinero en otro, en más familias, ¿no?, que se beneficien con la plata del Estado. Ese es nuestro planteo y eso es lo que no se quiere hacer realidad, quedarse, no se quiere dar la oportunidad a la gente, quiere que las empresas sigan sosteniendo el monopolio, que es esto, ¿no? Que nos lleva a nosotros a quedar en la miseria, ya, como trabajadores. Realmente se puede ver, hay familias que están necesitando una ayuda muy urgente.
Claro que sí. Miguel, en esas conversaciones que recién hacías referencia, que mantuvieron con el Ministro de Desarrollo Social para, bueno, poner en marcha esta cooperativa y una fábrica textil administrada por la cooperativa, ¿en qué quedaron esas conversaciones?
Nosotros estamos reclamando que nos atiendan, que veamos, porque realmente le entregamos el proyecto a Payales en mano, hace como, no sé, calculo que 2-3 meses, Y hasta ahora ninguna respuesta. Las veces que quisimos ir a buscar una respuesta, que nos atendió la señora Lamunier, que es la referente de la delegación de Bariloche, sí, de provincia, estaba la policía, sí, estaba rodeado de policías, y bueno, es imposible. Como vocero estaba un policía, un comisario, el comisario Lucero, ¿sí? Mira. ¿Cómo vamos a hablar con el comisario Lucero, que tiene un montón de denuncias por abuso de autoridad, por golpes y un montón de otras cosas, de un tema social que para nosotros es importante como la necesidad de trabajo? Es imposible. En ese ámbito están las cosas. Entonces estamos reclamando que en realidad se ponga un interés, el interés que se necesita en esto, ¿sí? Para dar soluciones, que no podemos hablar con la policía de trabajo. Tenemos que hablar con el funcionario, ver, llegar a un acuerdo y arreglar algo, es lo que estamos reclamando. Tenemos proyectos entregados que no sabemos en qué van a quedar, y nosotros en esta situación, encerrados acá, presos.
Miguel, ¿vos sos el presidente de la cooperativa?
Sí.
Está bien.
Sí, soy el presidente de la cooperativa Primero de Mayo, José Paredes, secretario. Bueno, estamos acá encerrados por cuestiones políticas que, más allá de todo, ¿no? El Estado tal vez quiere ocultar una realidad que es una necesidad pronta de trabajo, una solución, ¿no? Para nuestra clase social que está necesitando. Así que, más allá de los discursos políticos, está eso, la realidad, que es otra, ¿sí? No, con un montón de presos, las cárceles sobrepobladas. Entonces hay que preguntarse si el Estado tendría que preguntarse si está haciendo bien las cosas, ¿sí? Cada vez que pedimos soluciones sociales, es presupuesto para la seguridad, presupuesto para la policía, agrandar los penales. Y eso me parece que nos están perjudicando en esta clase social, ¿sí?
Claro que sí. ¿Pudiste comunicarte con tu compañera que está en Bariloche ahora?
Sí, por suerte pude comunicarme con ella telefónicamente, así que muy feliz, muy contento, porque bueno, su madre está con los hijos y mis hijos muy felices, eso. Solo imaginármelo ya me pone contento, ¿viste?
¿Quién lo está representando a ustedes?
A nosotros nos está representando el abogado Corbalán.
Corbalán.
Sí, nosotros realmente fue muy difícil conseguir un defensor porque o son todos oficialistas o nadie quiere enfrentarse al poder político, porque en Bariloche realmente fue nadie se quiso hacer cargo de nuestro caso, ni la gente de Derechos Humanos, ni...
¿Corbalán es de acá de Viedma?
Sí, Corbalán es un abogado acá de Viedma, fue el único que pudimos dialogar y bueno, aceptó hacerse cargo del caso porque no hay abogados que quisieran enfrentar el caso, así que claro, fue bastante difícil conseguir un abogado.
¿Y qué novedades tienen respecto de la posibilidad de traslado por lo menos a Bariloche?
Y hasta ahora estamos esperando se efectúa algún traslado, porque bueno, ya los compañeros, como se están movilizando hoy acá, se están movilizando en Bariloche, y bueno, ahora se vienen unas movilizaciones a nivel internacional que va a servir no solamente para que esto no pase más acá, no solamente acá en Río Negro hay abuso de autoridad por parte del Estado, sí, sino allá la comunidad Cuom, hay un montón de gente que está pasando por el mismo tema que estamos pasando nosotros, hay un montón de gente que está en este momento verdugueada por la policía dentro de los penales, ¿sí? Así que es un tema que no es solamente de nosotros dos o que arranca desde Bariloche, sino que es algo más nacional y también internacional, porque en todos los países se está implementando la misma política de este capitalismo salvaje, ¿no?
Miguel, muchas gracias por esta comunicación. Ahí el saludo para José también. Que debe estar ahí con vos, y bueno, esperemos que se han mejorado un poco las condiciones de detención a partir de la visita del secretario de Derechos Humanos.
Sí, hemos hecho los reclamos. Lo que pasa es que acá depende mucho del personal de trabajo, como te decía, viste, hay celadores que
depende de quién
que
te toque,
más humanos para trabajar, y otros que tenés que estar gritando para pedir agua. Anoche fue imposible dormir, estamos en un calabozo que, bueno, anoche había más de 30 grados, el agua caliente de la canilla era imposible, viste, pero bueno, son condiciones que, como te decía, todos los días se viven dentro de los penales de acá de Río Negro, en los penales de Argentina, en los penales de Latinoamérica que tienen encerrados a toda la gente de nuestra clase. Así que estaba hecho para eso, y bueno, está también entre nosotros, entre la gente, ponernos a pensar qué podemos hacer, cómo podemos tratar de ir cambiando las cosas, ¿sí? Porque es para todos nosotros, un beneficio que logremos nosotros va a ser para todos los otros compañeros. Así que, eso.
Bueno, Miguel, muchas gracias por esta comunicación y mantenemos el contacto para ver cómo continúan allí y bueno, ver la posibilidad de que sean liberados,
Bueno.
Y bueno, acompañamos este reclamo porque nos parece que efectivamente no están siendo víctimas, ¿no?, de una situación social que tiene varios años en Bariloche, no surgió el 20 de diciembre, sino que tiene varios años, ¿no?
Exactamente, sí.
Así que, bueno, sí.
No, es lo que venimos diciendo nosotros también.
Bueno, Miguel, un abrazo, ¿eh? Buen día.
Bueno, gracias por difundir. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, la palabra de Miguel Mancilla, es el presidente de la cooperativa Primero de